Las 8 a las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre a este programa de la cadena COPE que hemos empezado hace una hora, a las 7, a las 6 en Canarias. Encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. La noticia de la tarde es el final de un secuestro de dos cooperantes españolas de Médicos Sin Fronteras, secuestradas en Kenia, entre Kenia y Somalia, en octubre de 2011. Han pasado pues un año y nueve meses de cautiverio. Son Blanca Tiebo y Montserrat Serra. Se encuentran bien de salud y regresan a España. Llegarán esta noche. Enseguida contamos los últimos datos de la noticia de este secuestro, del final de este secuestro. Una noticia que permanecía olvidada, salvo para sus protagonistas, sus amigos, sus familias o la organización Médicos Sin Fronteras, que estaba ahí y que solo podía tener una novedad, que es esta. O por lo menos durante este tiempo poco hemos sabido, porque bien es cierto que Médicos Sin Fronteras ha preferido llevar este asunto por su cuenta y de alguna manera se le ha dicho a los gobiernos correspondientes, porque esto es de octubre de 2011, que ellos querían llevar esa gestión. Y si ha habido intervención por parte del gobierno y del Centro Nacional de Inteligencia, nunca lo sabremos. Por lo demás, como les digo, enseguida les contamos los últimos datos de la noticia de este secuestro. Y bueno, esta tarde ha hablado José Blanco, desde la acera de enfrente del caso Gürtel. El Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el ministro socialista José Blanco por tráfico de influencias por haber ayudado a un empresario amigo suyo a conseguir una licencia municipal para construir una nave próxima al aeropuerto del Prat. La sala de lo penal, tres magistrados del Tribunal Supremo sostienen que no hay indicios de tráfico de influencias, dado que no se aprecia que ejerciera ninguna presión relevante para conseguir torcer la voluntad de la administración. La sala de lo penal tumba la instrucción de otro juez, el que llevaba el caso y que había además solicitado el suplicatorio, es decir, poder juzgar a Blanco, se lo había solicitado al Congreso, y esto lo había realizado el juez encargado del caso en el alto tribunal, que sí consideró determinante la actuación de Blanco. No es muy frecuente que esto ocurra, que el juez instructor lleve la causa tan lejos y hasta el punto de pedir el suplicatorio para que juzguen a Blanco porque considera que sí había motivos suficientes para juzgarle por tráfico de influencias. No es frecuente, pero pasa. Y pasa que los tres magistrados de la sala de penal han tumbado la instrucción en el límite de la provincia, cuando ya se iba a enviar al Congreso, estaba enviado ya, es la petición de suplicatorio para poder juzgar a Blanco, para que el Congreso lo autorizara. Pues en el límite de la provincia, la sala de lo penal tumba la decisión del instructor. No es frecuente, pero ocurre. El hoy diputado en el Congreso, exministro, es número 2 del PSOE, lo fue con Zapatero, estaba contento. Ha sido injustamente acusado, dice.
Ha quedado claro que he sido injustamente acusado. He sido víctima de un infundio político que ha fracasado. Pero esto solo debería servir para que el infundio deje de ser un instrumento político.
Un juez consideraba que sí había motivos y tres han dicho que no. Eso es lo que ha ocurrido. Si había motivos, según uno, para juzgar a Blanco, según el instructor, tres han dicho que no hay motivos. Blanco ha aprovechado la rueda de prensa, fíjense ustedes, para exigir al presidente Rajoy que comparezca a dar explicaciones por el caso Bárcenas, que sigue en fase de instrucción judicial. Hoy Blanco ha hablado cuando se ha acabado este asunto, pero pide a los demás que lo hagan a mitad del camino del proceso en los tribunales. Cerrada esta parte del caso Campeón, queda el resto en un juzgado de Lugo. Y queda, fuera, pero dentro de esta historia, aquel encuentro en una gasolinera en la A6 de un ministro de España con otro empresario, ¿se acuerdan?, en Guitiriz, acusado de corrupción, Jorge Dorribo. Con otro, porque de lo que se le quería jugar por tráfico de influencias se relacionaba con un asunto en Cataluña. Pero están en el mismo paquete todos. Quedará para la historia ese encuentro. ¿Por qué se ve un ministro con un individuo con currículum cercano al bordeamiento del Código Penal en una gasolinera? Pero el caso Blanco, la parte del caso Campeón que se llama caso Blanco, archivado, se acabó. Un problema que se quita el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba.
Bueno, lo primero, me alegro por él, por supuesto, por él y por su familia. Y lo segundo, en muchas ocasiones a lo largo de estos meses, que han sido muchísimos, he dicho mi opinión, que es que creía que Pepe Blanco era inocente, que estaba convencido que era inocente. He puesto muchas veces la mano en el fuego por Pepe Blanco y hoy solo tengo que decir que el Supremo me ha dado la razón. Era inocente, efectivamente.
No le ha declarado inocente. Ha dicho que no hay pruebas suficientes, que no es lo mismo. Inocente se declara en un juicio. No hay pruebas para juzgar a esta persona. No hay base, no hay indicios. Rubalcaba ha esperado hasta casi el final de este proceso. En otros no esperan nada, ¿eh? O casi nada, para pedir, por ejemplo, la dimisión del presidente del gobierno. Hoy también.
Se han conocido cosas en las últimas semanas que creo que hacen imposible su permanencia al frente del gobierno. Y quiero decírselo en el Parlamento. Y quiero discutirlo en el Parlamento. Y quiero que se vote en el Parlamento. Y quiero explicarle en el Parlamento, que es el sitio donde los ciudadanos nos han puesto para hacer estas cosas, al presidente del gobierno las razones por las que el Partido Socialista cree que tiene que marcharse.
Pero como les digo, estamos en los primeros minutos de una parte nueva del partido del caso Bárcenas. Y ya estamos pidiendo dimisiones en lo de Blanco. Yo confío en la inocencia y me ha dado la razón el Supremo. Hoy la noticia es que nadie quiere la moción de censura, ni Rubalcaba. Y se estudia la fórmula para la comparecencia del presidente Rajoy en el Congreso. Lo estudia el Grupo Popular, que tiene la mayoría, como recuerda el portavoz del PP, González Pons.
Mariano Rajoy se siente perfectamente cómodo en el Parlamento. Cuenta con mayoría. Además, yo creo que es el mejor parlamentario que hay ahora mismo en la Cámara. Y, por lo tanto, él vendrá al Parlamento. Pero vendrá cuando lo obligue la política, no cuando le obliguen Rubalcaba y Bárcenas.
Todo indica, según las fuentes que hemos consultado a la cadena COPE, que habrá comparecencia, aunque a día de hoy no se sabe ni cuándo ni cómo será esa comparecencia. Pero todo indica que habrá una comparecencia. Cuando toque. Y dos desafíos en el día de hoy. Dos. Uno de Joaquín Almunia, que es el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la competencia, que ha dicho hoy, textualmente, en una entrevista en el diario El País, abrimos comillas, espero que se coman sus palabras los que pintan un panorama dantesco, en referencia a lo que va a ocurrir los astilleros que tienen que devolver determinadas ayudas o determinadas exenciones fiscales consideradas ayudas de Estado. Espero que se coman sus palabras los que pintan un panorama dantesco. Esto lo dice el vicepresidente de la Comisión Europea, que es una forma de hablar, pues eso, es lo que se dice en un bar. A esta frase añade otra el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia.
Se han exagerado de manera, en algunos casos deliberada y consciente, las consecuencias sobre el sector naval, creando un pánico que no está justificado.
Esto es otra manera de decirlo, un poco más suave, un poco más política, pero eso, que se coman sus palabras los que pintan un panorama dantesco. Hombre, al nivel que estamos tampoco se pueden utilizar otras palabras. Los astilleros quedan en manos de Hacienda y del Gobierno, eso sí. Ya veremos cuál es el plan que presentan para recuperar el dinero, pero a la vez va a haber recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia, pero lo que no sabemos es quién se va a tragar las palabras. Eso no lo sabemos todavía. Segundo desafío. Este secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, advirtiendo que no habrá ley de educación del PP.
Políticamente queremos decir dos cosas. Al mundo educativo, que esta ley no va a entrar en vigor, lo cual creo que tranquiliza a mucha gente. Y a la política y al Partido Popular le estamos diciendo que no se puede gobernar siempre contra el consenso, que no se puede pretender hacer siempre lo que uno quiere sin hablar con nadie, porque en política las legislaturas duran 4 años y luego hay otra, y habrá otra mayoría.
Y habrá otra mayoría. Y acaba de saber perfectamente lo que es gobernar sin hablar con nadie, por cierto. Esta ley no va a entrar en vigor. Si las cuentas parlamentarias cuadran, la tramitación parlamentaria de la ley pues llegará hasta final de año y la ley establece un plazo de 9 meses como máximo para entrar en vigor. Es decir, que en el septiembre del 14 entrará en vigor. En el curso 14-15 entrará en vigor la primera ley del Partido Popular que entre en vigor. Salvo que Rubalcaba sepa a estas alturas de la legislatura que va a durar menos de lo previsto la legislatura. Y como estaba previsto, la candidata de Griñán será quien se presente a las próximas elecciones en Andalucía, porque va a haber próximas elecciones ya, mientras los seres falsos no las adelanten todavía más. Susana Díez es la ganadora, la consejera de Presidencia, ganadora porque por incomparecencia de los demás que no han conseguido los avales. Y no hay un aplauso general en el PSOE por este proceso. Por ejemplo, José Rodríguez de la Borbolla, que fue presidente de la Junta, en declaraciones a COPE Sevilla.
Más que una primaria, que no hay primaria porque no se va a votar, entonces no hay primaria. Lo que se trata es de una puesta en escena de una sucesión.
Es una sucesión, no una elección. Esa es la impresión general, que en este proceso lo que se buscaba era una sucesión ordenada, no una elección desordenada. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Los expertos de FEDEA advierten de que aunque hay signos de recuperación, España está muy lejos de salir de la crisis. Aseguran que aún queda tiempo para ver brotes verdes.
El precio de los carburantes sube casi un 2% en la última semana, según el Boletín Petrolero de la Unión Europea. El litro de gasolina cuesta 1,45 euros, el de gasóleo 1,36.
La morosidad de los bancos españoles sube al 11%, el porcentaje más alto desde la creación del llamado Banco Malo. La cifra de créditos dudosos supera los 170.000 millones de euros.
Segunda subasta del Tesoro de la semana. Hoy ha colocado más de 3.000 millones de euros en bonos a 3 y 5 años y en obligaciones a 10, a intereses más bajos. La prima de riesgo se sitúa en los 314 puntos básicos.
El fiscal del Tribunal Supremo no ve delito en el caso de las dietas de Caja Navarra. La presidenta Barcina confía en que la justicia demuestre su honorabilidad lo antes posible.
Controlado el incendio originado esta tarde en la zona de Chapinería, Madrid. Los bomberos siguen refrescando la zona. No ha habido que desalojar ninguna urbanización.
El rey termina su viaje oficial de 4 días a Marruecos. Don Juan Carlos ha recibido las llaves de oro de Rabat. Además, se ha comprometido con el rey Mohamed VI a trabajar conjuntamente para salir de la crisis.
En Inglaterra, la ola de calor de los últimos 9 días ha provocado la muerte de más de 700 personas, según el diario británico The Times. Estas elevadas temperaturas no se alcanzaban desde el año 2006.
Nelson Mandela cumple 95 años. Hoy se celebra su Día Internacional. Centenares de actos en todo el mundo recuerdan al expresidente sudafricano, que lleva 40 días hospitalizado. Según su hija, evoluciona favorablemente.
Fallece a los 65 años un violinista del Teatro Bolshoi de Moscú. Se cayó al foso de la orquesta. Esta muerte se suma a otros escándalos como el ataque con ácido al exdirector artístico.
Deportes. El jeque del Paris Saint-Germain echa un pulso al Real Madrid y al Barça. Amenaza con fichar a Messi y a Cristiano pagándolo su cláusula de rescisión.
En el Tour de Francia, mítica etapa con Filan en Alpe d'Huez. Ha ganado un corredor francés por primera vez. Froome sigue líder a pesar de ser sancionado con 20 segundos por avituallamiento ilegal.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus comentarios, sus adhesiones, a través de los canales y redes sociales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales, solo tiene que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, 950-60-06, y un email, linterna@cope.es.
Y también tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Cristian Caraballo?
Estamos preguntando si creen que Almunia es responsable de que los astilleros tengan que devolverse las ayudas. A esta hora el 56% piensa que sí es responsable, mientras que el 44% piensa que no lo es. Pueden seguir votando en cope.es.
O opinando en el Facebook de La Linterna, Manuel dice: lo que sé es que no ha hecho nada a favor de los españoles. Ten cuidado, Manuel, no te vayas a tragar tus palabras. Y en el Twitter de La Linterna, Concha comenta: nos guste o no, Almunia ha hecho su trabajo, o sea que también tiene partidarios. Y en cuanto al tiempo, somos partidarios de Belmonte.
Mañana viernes sigue cubierto con nubes densas el tercio norte peninsular, que dejarán lluvias en Aragón, País Vasco y Navarra. En el resto del país, cielos prácticamente despejados que se irán cubriendo conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo principalmente en el interior peninsular. Podrán alcanzarse los 36 grados en la Comunidad de Madrid. El viento continuará soplando con fuerza en las Islas Canarias.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía van a encontrarse con algunas dificultades en la provincia de Barcelona. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A2 en Colbató, en un kilómetro sentido Barcelona, debido a que está cortado un carril por un accidente. Y en la B10, la ronda litoral, hay pequeñas retenciones sentido nudo de Llobregat. En la provincia de Alicante, en la A31, en torno a la capital alicantina, en la entrada, kilómetro 226, se mantiene cortado un carril como consecuencia de la avería de un vehículo pesado. Ahí además también dificultades a la hora de transitar por la provincia de Jaén por un accidente que se ha producido a primera hora de la tarde en la A44 en Carchelejo. Se mantiene cortado en el kilómetro 60 un carril de cada sentido. Y recuerden que todavía en la provincia de Toledo se mantienen cortadas carreteras de la red secundaria como consecuencia del incendio que se ha reavivado en la zona de Almorox.
Así contamos la crónica general de la actualidad, esta hora la linterna en la cadena COPE con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es una de las noticias de esta tarde. Las dos cooperantes españolas secuestradas en Kenia en 2011 ya vuelan hacia España. Fueron secuestradas por un grupo armado en un campamento de refugiados a 100 kilómetros de la frontera con Somalia. Según Médicos Sin Fronteras, están en buen estado de salud y está previsto que lleguen a España de madrugada. Claudia Bayot.
Montserrat Serra y Blanca Tibó fueron secuestradas el 13 de octubre de 2011 cuando se encontraban trabajando en el campo de refugiados de Dabat, al noroeste de Kenia. Desde entonces, las pruebas de vida de las cooperantes han sido realmente difíciles de ver. Alfredo Pérez Rubalcaba ha expresado su deseo de felicitar a los familiares de las mujeres. También lo ha hecho la Generalitat de Cataluña, que ha destacado la serenidad y discreción con que las familias han soportado esta situación. El alcalde de Palafrugell, en Girona, Juli Fernández, ha contado las primeras reacciones de las cooperantes españolas.
No, he podido hablar con una de sus familiares justo cuando mandan la noticia. A mí me mandan la noticia a las 4 de la tarde y, bueno, cuando me mandan la noticia me quedo en blanco. No reaccionaba y no he hablado con una familiar y también estaban asimilando la noticia.
Médicos Sin Fronteras pidió a los servicios de inteligencia españoles que se abstuvieran de intervenir en esta investigación para mantener su independencia política y gubernamental a nivel internacional.
...8 y 16, 7 y 16 en Canarias... ...toca Confidencial.
Este mes comienza la operación llamada en línea directa... ...porque te mejoran el precio de renovación garantizado... ...902-123-197... ...o infórmate en lineadirecta.com... ...una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Información confidencial en la Linterna, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos? Aquí con la nave aparcada.
Sí, perfecto, perfecto, aparca bien. A ver, Federico, primera pregunta. ¿Dónde están los 200.000 euros de Toledo?
Este es el gran misterio de hoy. Entonces, nadie sabe dónde están los 200.000 euros de Toledo. Bueno, pues los 200.000 euros de Toledo, que no están en la contabilidad oficial del Partido Popular de Castilla-La Mancha, sí que están en la contabilidad oficial del Partido Popular Nacional, de Génova 13. ¿Por qué? Pues porque lo que se hacía, lo que hacían los gerentes regionales con el gerente nacional no era intercambios de donaciones, de cantidades dinerarias, sino de límites que de facturas que luego esos gerentes pasaban a la contabilidad nacional. Es decir, 200.000 euros en facturas que luego pagaba el PP de Madrid es lo que firmó en Recibís el gerente del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Esas facturas están en la contabilidad del PP de Madrid o nacional. No están en la contabilidad del PP de Castilla-La Mancha porque las pagaba el PP de Madrid. Y por eso no aparecían. Si fuesen dinero B o dinero negro, estarían en la contabilidad de Bárcenas, pero no estaban tampoco. No aparecen ni como entrada ni como salida. ¿Por qué no están ahí? Porque están donde tienen que estar.
Bueno, contabilizados en la contabilidad nacional del Partido
Popular. Claro, esto es lo que tiene el Tribunal de Cuentas, la contabilidad del Partido Popular de Nacional.
Pues con estos datos, a lo mejor el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha no hubiera pedido la dimisión de Cospedal, ¿o no?
Bueno, a lo mejor le da igual si estos son los datos o no, ¿no?
Vale. Segundo misterio del día, Fernando Jauri. ¿Dónde están las primarias andaluzas? ¿Dónde están? De las que tanto has hablado tú aquí y tanta información has proporcionado a los oyentes de la Linterna.
Pues mira, déjame que te haga una introducción a esto, si no te importa.
No me importa.
Porque he encontrado un acuerdo entre el PP y el PSOE. He mantenido dos conversaciones de mucho interés hoy. Una con un señor que responde a las opiniones de la dirección del Partido Popular y alguien que tiene mucha significación en el PSOE, aunque no responde a esas direcciones tampoco, a esas directrices, pero que tiene su opinión, pesa muchísimo. Y ambos están de acuerdo en que están locos los dos. Dice, no, el del PP dice, sí, estamos locos nosotros y los del PSOE. Y los del PSOE dicen, sí, sí, estamos locos nosotros y los del PP. La locura de la situación.
Sí.
Al uno no le conviene nada, al Partido Popular digo, que se mantenga la situación de no comparecencia de Rajoy ante el Parlamento, porque sí, hasta el Financial Times, y como el Financial Times lo dice, pues ¿qué vas a hacer? Oye, pues lo que diga el Financial Times. Y al otro, y al otro no le conviene, y al otro no le conviene nada, bueno, pues hacer una moción de censura con agostidad y alevosía, porque es que eso es una absoluta locura, y además para perderla, con lo cual pues Rubalcaba se iría antes todavía de lo que él piensa irse. Con lo cual, ayer lo sugeríamos, ¿te acuerdas? Probablemente quedarían como a medio camino, septiembre. Comparecencia de Rajoy, aunque no, no le veo yo las ventajas de comparecer en septiembre, porque es empezar mal el curso político, pero bueno, el PSOE en todo caso lo aceptaría a regañadientes si nada impide esta locura. Entonces,
dicho todo esto,
la locura se extiende a las primarias del PSOE de Andaluz.
Ahora entiendo el preámbulo.
Porque es que, claro, todos lo dicen, todos. Dicen, hombre, hacemos unas primarias para no hacer unas primarias, para que al final la número dos de Griñán sea quien se quede con, y por cierto, controladora del aparato en todas partes, se quede con el santo y la limosna, y los demás se queden, no sé si a 200 y pico votos de esto avales, el uno y el otro, a los que sean, pero que, hombre, que esto no, para esto no montas unas primarias con toda la prisa del mundo y en un mes. He encontrado muchísimo rechazo a todos los niveles del PSOE a esta solución de las primarias, porque yo creo que doña Susana Díaz no convence a casi nadie más que a los aparatos locales de las provincias, pero no a la militancia pura y dura. Y, en fin, claro, hablando con los otros candidatos que lo han hecho mal también, no han querido sacar, no han querido hacer caceroladas, digamos, ¿no? Pero, y lo reconocen, además, que han preferido mantener un perfil bajo. Pero locura absoluta estas primarias, locura absoluta. Bueno. Mira que podrían haber quedado bien, y mira que, hombre, por lo menos el PSOE hace primarias. Pues, mi chico, han quedado mal.
Pues, como ha dicho Rodríguez de la Borbolla hoy en COPE Sevilla, no ha habido una elección, sino una sucesión.
Bueno, está, pero está por todo, por lo visto, por lo que me cuentan en Sevilla, Rodríguez de la Borbolla está por la calle repartiendo casi panfletos, casi.
Ha dicho en COPE Sevilla, que lo hemos escuchado hace un momento, no ha habido una elección, sino una sucesión.
Bueno, es que eso es lo que va diciendo ya mucha gente. Bueno, todos los veteranos, todos los veteranos del PSA están en que, es que efectivamente, en que no ha habido unas primarias, sino simplemente
un dedazo.
No lo llamemos así si no queramos, pero realmente son primarias frustradas, sin eso duda, está claro. O sea, que define ya ellos.
Aquí lo dejamos. Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo.
Adiós, Fernando Jauregui. Hoy te toca apagar la linterna conmigo. Tienes hasta las 12 aquí.
Una locura, ya te digo.
Uy, madre mía.
Bajo el mar apreciamos muchas especies diferentes.
Sí, hay más peces en el mar. Hay muchas opciones, buenas opciones, pero mejora tus ahorros. Es el momento. Cuenta naranja. Entra en ingdirect.es. ING Direct. Fresh Banking.
Ahora entra de nuevo la linterna Manolo Lama. Deportes COPE. Antes, noticias de la cultura aquí en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tras despejarse las dudas sobre su continuidad, el Festival Internacional de Benicàssim arranca hoy Ramón García, Pellegrini.
15.000 seguidores del Festival Castellonense han tomado ya las playas y las calles de Benicàssim. Las primeras actuaciones tienen lugar esta noche con grupos como La Rus o Beach House. El festival se celebra in extremis gracias a la entrada de dos socios británicos tras la presentación del concurso de acreedores. Grupos como Arctic Monkeys o The Killers han generado mucha expectación.
La maldición se instala en el Teatro Bolshoi de Moscú.
Un violinista de 65 años ha muerto hoy en un hospital moscovita tras caer ayer desde 4 metros al foso de la orquesta después de un ensayo. Se ha abierto ya una investigación. Ataques con ácido, acusaciones de corrupción, despidos son la tónica habitual de un Teatro Bolshoi que no levanta cabeza.
La que sí levanta cabeza y telones esta noche es Maribel y la extraña familia.
La obra de Miguel Miura se estrena hoy en el Teatro Infanta Isabel de Madrid bajo la dirección de Gerardo Vera, exdirector del Centro Dramático Nacional.
Contar una historia de teatro de toda la vida y reivindicar la figura de un dramaturgo que se ha representado casi siempre con una idea bastante conservadora y darle un toque más acorde con los nuevos tiempos.
También se estrena hoy en el Teatro Amaya una obra de Gabino Diego, de las que hablaba ayer Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Que en un más difícil todavía, Diego interpreta a 50 personajes, como nos cuenta nuestra compañera Mari Carmen Flores, que ha hablado con él.
Una noche con Gabino, 10 años después, pone en escena la vida de un actor que quiere montar su espectáculo, pero que no encuentra hilo conductor, y aunque pide consejo, no obtiene respuesta. Por eso se dedica a contar su vida, la vida de Gabino Diego. Pero, ¿qué siente el actor con la reposición de su espectáculo a medida 10 años más tarde? Así lo explicaba hoy en declaraciones a La Linterna.
He sido muy afortunado haciendo este espectáculo. Yo no me esperaba que el espectáculo fuera a durar tanto y gustara, pero el espectáculo es que se ha ido modificando por el camino, ¿no? Y me ha gustado que siguiera con Una noche con Gabino, para que la gente que lo vio hace 10 años, pues recuerde algunas cosas que vio y vea las cosas nuevas.
Lo bueno y lo malo, los fracasos y los logros, Elvis, Fernando Fernán Gómez, un yonki filósofo o incluso la propia abuela del intérprete, intentarán arrancar las risas del público desde hoy y hasta el día 15 de septiembre en el Teatro Amaya de Madrid.
¿Cómo se llama este señor?
Rufus Wainwright, que va a cumplir 40 años el próximo lunes sobre el escenario del Teatro Real, que cierra temporada con este polifacético cantante norteamericano que está encantado y además muy bromista.
Es un honor y estoy encantado de poder celebrar mi 40 cumpleaños aquí en el Teatro Real y con el maravilloso público de España. Aunque desearía que fuera el cumpleaños número 30 y no el 40, pero allí estaremos.
¿Sabes lo que dice Elton John de Rufus Wainwright?
No lo sé, pero me lo vas a contar tú.
Pues dice que es el más grande compositor de canciones del planeta. Será por algo.
Enseguida, Deportes Cope en La Linterna con Manolo Lama.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.